Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos a 100 yardas, cita de lunes. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos a Mundo NFL. Estamos aquí. Viva la madre superiora. Somos cuatro, pero seremos más, porque a lo largo del programa será incorporando parte del equipo habitual, el equipo médico de 100 yardas. Hola, Luis Jones. Buenas noches.
Pues eso, Sister Act.
Bueno. ¿Cómo que Sister Act? ¿Qué es Sister Act?
¿Qué es Sister Act?
A ver, Ponce ha dicho viva la madre superiora.
Ah,
y yo lo asocio con Sister Act.
Bueno, aquí.
Aquí cada uno.
Las drogas en la juventud han hecho mucho daño y hay gente que a estas alturas están apareciéndole claro, de cómo va el tema. Y de cómo está la historia. Hola, Iker Sagasti, muy buenas. Ya te veo en el nuevo plató.
Ya nos hemos terminado la mudanza y mira, estrenamos.
Estás ahí genial, Estás ahí genial.
Sí, estrenamos despacho y estrenamos set, así que a disfrutarlo.
Bien. Víctor Monlleó, ¿qué tal estás, querido? ¿Todo bien?
¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad. Hoy es un programa que me apetece mucho. Tocaremos temas muy, muy interesantes y cuando lo habéis pasado me he puesto a mirar cositas y digo, me apetece. Y hay cositas que comentar.
Por cierto, no sé si Pons, el boss, iba a entrar, pero yo tengo que decirte, Víctor, que te veo muy mejorado en cuanto a imagen.
La imagen está que te cagas.
Yo te lo tengo que decir, no sé si Ponce iba a entrar hoy también, pero te veo muy mejorado, ¿eh? Hay que decirlo
la,
todo.
La verdad es que no iba a entrar, pero ya que estamos...
ya no vivo en la comarca, ya no soy Gandalf, ¿no, Ponce? Ahora ya no, me tengo que cambiar de personaje.
No eres Gandalf el gris, eres Gandalf...
Ahora soy el blanco, ¿no? Gris. La redención, ahora, otra vez, como la 2, ¿no?
Vamos a ver. Varias cosas. Antes de que arranquemos con el programa en sí, a mí me están bombardeando a peticiones de entrada.
Las entradas.
Es una guerra. Sabes, que, por cierto, me han comentado algunos que es verdad que el otro día yo le pregunté a Rafa de los Santos, al máximo responsable de la NFL en España, y él no nos contestó. Yo le dije si habría preventa o algo parecido como el año pasado sucedió, por ejemplo, con el Santander, pero me ha dicho mucha gente que este año no está el Santander y que está American Express.
Eso es, preventa sí, ahí, es. Pero como la NFL ha firmado un acuerdo, ya sabéis que antes estaba con Visa y ahora está con American Express, pues la preventa, no solo aquí, en otros partidos europeos, también es con American Express y este año no será con el Santander. Es así.
O sea, que si tienes American Express, mi caso, yo puedo comprar preventa.
Sí, los particulares que tengan American Express y las empresas, pequeñas empresas y negocios que trabajen con American Express también tienen acceso a entradas. Pero vamos a dar las fechas, porque esto es importante. Venta general, que esta es la que más le importa a todo el mundo, el 9 de julio. Este año es un poco más tarde que el año pasado.
O sea, que el año pasado fue a finales de junio, se ha pasado... Al 9 de julio. Antes de ese 9 de julio, sí. ¿Puedes acceder a la preventa que estábamos hablando ahora mismo o no?
Sí, hay dos fechas. Una, preventa con American Express del 29 de mayo al 4 de junio. Y el
Hacedme bizum.
Exacto, que, es lo que iba a decir.
Hacedme bizum.
Vosotros sabréis.
Que vosotros ya. Que igual no veis ni entradas ni dinero.
3%, por aquí 3%, please.
El otro, sí. ¿Qué catalán es ese?
Buenas noches a todos.
Has llegado en el momento del bizum.
O sea, sí, perfecto. Eso. Lo primero que escucho la palabra bizum y 3%, pues hemos...
Vale, total, a ver, me estamos diciendo...
Del 29 de mayo al 4 de junio, la preventa con American Express. El 5 de junio, paquetes premium y VIP, para quien se los pueda permitir, que no es nuestro caso. Y lo importante, 9 de julio, la venta general de entradas, ahí sí que hay que estar al quite. Ojo, tenemos precios. Tenemos rangos de precios de las entradas.
No fastidies.
Sí, los ha publicado la NFL. Hay 10 tipos de entradas, ¿vale? Las más baratas, bueno, perdón, categoría infantil, hay de 47 y de 66 euros.
Para los niños.
Pero, sí, pero para senior. Las más baratas a 93. hay precios a 104, 131, 153, 180, 228, 278, 333, 383 y las más caras, que son ahí por la yarda 50 y para abajo, 438 euros. Entonces, aquí hay todos los rangos. Lo que pasa es que, claro, hay que estar rápido y tener fuerte y que te toque.
Exacto.
Bueno, ¿cómo está el tema, eh? Pues
eso es.
Va a tocar, si tienes American Express, te va a tocar hablar con... No, no sé si esto se podrá ver por las webs, no tengo ni idea, ¿eh? No sé muy bien cómo va a ir.
Lo desconozco.
Vamos a tener que investigar. Dime, Bordalás.
Nada, solo una aclaración porque me ha escrito gente diciendo, pero bueno, qué mal, con el, antes con el Santander, que éramos mucho más en el Santander y tal y cual. Pero es que esto es a nivel global, de NFL, claro, quiero decir.
De acuerdo.
Porque antes NFL tiene un acuerdo con Visa a nivel global, que al final Visa no es un banco, no deja de ser una entidad emisora de tarjetas para bancos. Y luego NFL tenía acuerdos.
Lo mismo que American Express.
Bueno, American Express también tiene parte de banco, cosa que Visa no.
Ah, sí, ¿qué parte de banco tiene American Express?
American Express. No, bueno, son tarjetas de crédito, pero es banco. O sea, claro. Pero lo que pasa es que Visa emite como... de débito y crédito.
Ya,
sí,
claro, vale.
Y a lo que voy es que luego había acuerdos más locales de NFL, ¿no? Pues aquí con Santander y etc.
Claro.
Lo que pasa que ahora lo engloba todo American Express.
Madre mía.
Como partner global de NFL.
Es lo que os decía, en el resto de partidos internacionales la preventa también es con American Express.
Eso es.
Show me the money. El sponsor del halftime show cambió también. Show me the money.
Sí, totalmente. Por aquí User dice, para el Levi's Stadium en la web de la NFL, ¿dónde se puede pillar? No, tienes que ir a 49ers. Entrar en la
página web de 49ers.
Claro. Y pillar entradas en la página.
No es difícil,
la página
¿eh?
Oficial de la franquicia, ahí te servirán perfectamente.
Sí, sí, que veo que hay dos. Roberto también está. Pero ¿qué pasa? ¿Que ahora va todo el mundo a San Francisco? ¿Cómo es esto?
Oye, pues es un buen viaje, nos gustó mucho.
Sí,
la ciudad,
a nosotros nos gustó, pero estoy flipándolo. Bueno, pues ojo a las fechas, por tanto, ya sabéis que hay rango de entradas. Las más caras estarán por encima de los 400, en torno a los 400. Las de niños serán las más baratas, entre 40 y 60 euros. Y a partir de ahí un rango que hay de todo. Hay de 90, de 100.
Desde 90 y algo, 100 y algo, hasta esos 400.
Y pico. Desde 93 hasta 438.
Eso es.
Perfecto.
Y que la gente, por favor, tenga cuidado con reventas no oficiales.
Ah, sí, normalmente.
Que cada año hay disgustos, ¿eh? Cada
por
año
eso, tened cuidado. Si tenéis dudas, preguntadnos, pero que tengan cuidado la gente luego.
Cada año hay disgustos. Sí,
sí. Cualquier cosa sospechosa, sobre todo si hay entradas a la venta antes de ese día en julio, no compréis. No compréis.
Y si hay remesas nuevas desde que salgan hasta el día del partido, ya lo diremos, pero siempre, por favor, sitios oficiales, tened cuidado.
Y si os llama alguien y os dice que tiene unas entradas cojonudas, no os fiéis, ¿sabéis?
A no ser que sea Ponsetti.
Que te llamo de parte de Ponsetti. No.
Y aún así, a ver si le han cortado la voz a Ponce y está en una estafa de estas tan de moda ahora con internet.
Cuidado, que es verdad, que te meten hasta tu voz ahora. Sí. Hasta la del ministro francés llegaron a. Un ministro francés llegaron a hackear.
Comentamos un poco lo del calendario.
Por favor, que estoy mirando mientras si hay algún truco o algo en American Express para comentarlo a los chavales.
Vale.
Di, ¿qué quieres comentar del calendario? Que está el calendario calentito. Hay algunos equipos que más vale que no jueguen este año.
Pero mucho más que eso, la constatación de que la NFL sigue ampliando ventanas de oportunidades de partido. Esto es importante, ¿eh? Ese miércoles de arranque de temporada, ese miércoles previo a Acción de Gracias. Este año, la semana de Acción de Gracias, hay partido miércoles, jueves, viernes y domingo. Y luego, o sea, esto es brutal. O sea, cómo está ampliando la cantidad de días que hay partido, que a los que nos gusta, pues evidentemente nos encanta que haya más, y creo que esto va a ir a más. Y luego lo de las nuevas plataformas o las nuevas maneras. Evidentemente los canales tradicionales siguen teniendo su espacio, lo han tenido siempre. Prime se ha hecho muy fuerte los jueves. Pero es que Netflix está entrando.
Y entra Netflix, ¿no? Ahí Netflix está volviendo a apostar.
Netflix pasa de dos partidos a cinco.
No.
Tiene el partido de Australia, tiene dos en Navidad. Tiene el El previo de
Thanksgiving, el miércoles. El del miércoles.
El previo a Thanksgiving y partido la última jornada en la semana 18, el sábado.
Que suele ser un pseudo partido de playoff casi.
Uh-huh. Muchas veces.
Y a mí su producción, personalmente, me encanta. La producción que, que hace Netflix, personalmente, me gusta mucho. Esa implicación que tienen con los servidores y todo. O sea,
yo no sé vosotros qué pensáis, pero yo celebro toda esta ampliación de oportunidades, de nuevos canales, de nuevos días. Creo que es una notición para la NFL.
Nosotros, sin ninguna duda. Luego tenemos pues bueno una serie de entorno que quizás no estén tan contentos, pero habrá que irlo equilibrando.
No, pero realmente lo que acabo de entrar en American Express me redirige directamente a NFL y me dice que lo que comentamos, a partir del 29 de mayo a las 10 de la mañana podrás entrar. Entiendo que tendrás que demostrar que eres
hombre, seguro que te piden algo,
propietario,
claro.
Propietario de una American Express y me da la sensación que vas a poder comprar ahí, ¿eh? Y están todos los para preventa, todos los partidos. Está el de Río, el de Londres.
Claro, todos los internacionales,
Ponce. El de México, el de París, todos. O sea que ahí.
Ya sabéis. Hacer negocio con Ponce. Todos dice un Ponce y él se encarga con la American Express de ir sacando entradas.
A mí, escucha, mandadme Bizums y que Dios os pille confesados. O sea,
y ya vamos viendo.
Luego. Sí, sí. Y si de repente veis que no aparezco en 100 yardas, preocuparos.
No. ¿O se hace bien o no se hace?
Dicho lo dicho, volviendo a lo que estábamos hablando, ¿no? Todo
el calendario, sí.
Calendario y de los partidos. Y sobre todo de la entrada de plataformas. Es algo claro y evidente que lo único que ha hecho la NFL es seguir mejorando lo que ya a ellos les funcionaba. Ellos sabían que si repartían en su momento el paquete entre NBC, ABC, Fox
y ESPN,
bueno, pues que ahí tenían una manera de hacer business.
Bueno, pues ahí sobre todo hay un rango de edad que no falla, pero para llegar a otros públicos.
Totalmente. Y la segunda parte, ojo, porque mantienen la misma estructura, y me explico. Van a seguir manteniendo una condensación de partidos a las 7 de la tarde los domingos, en lo que es nuestra zona 100 yardas, que es su red zone, y luego tendrán algunos partidos VIPs que son los que sacan. O sea, no es la locura que vivimos nosotros en el fútbol español, en el fútbol de aquí, sino que mantienen
lo clásico, el mismo esquema. Se mantiene, claro.
Totalmente.
Simplemente se abren otras ventanas de partidos. Ojo, hemos dicho lo de los miércoles, pero los partidos internacionales, que este año son 9 y mañana se va a votar que sean 10 desde 2027, lo van a aprobar seguro, es otra franja de partidos más. Es que es la leche.
11 partidos.
11, he dicho 10 son 11.
El de los Jaguars en Londres no cuenta.
No cuenta como internacional.
Efectivamente.
Eso es.
Efectivamente.
Eso es.
Cosa que me vais a perdonar, cosa que es rara con cojones. Porque claro, al final...
Bueno, es un acuerdo de los Jaguars.
Es un acuerdo de los Jaguars con Wembley.
No es internacional game, aunque lo sea.
Pero es que lo es, o sea... No, sí, es porque como fuera. Sí, sí. No sé.
Es internacional con asterisco, sí.
Técnicamente no lo es, pero al final lo es, claro.
Mira, pregunta Guillermo Badiola, ¿Watch Party again en Samamés? Ya te podemos confirmar que sí, que eso se va a convertir en tradición.
Y Edu...
Y en algún sitio más, igual. Sí.
Y Edu, que se quiere llevar a los chavales, se compran a la vez, la de niños y la de adultos. Verás que hay opción de niños y opción tú marcas, verás.
Lo que dice Luis es cierto, ¿eh? Si el Watch Party de Samamés se va a tratar que sea una tradición, el hecho de que se haga en Samamés y que se haga el Día de Acción de Gracias, eso va a ser como una fecha fija, o es lo que se pretende, pero ya nos lo dijo Rafa el otro día, se amplía ese calendario y vamos a tener un buen puñado de watch parties a lo largo de España y a lo largo del calendario NFL.
Sí, hay 4 o 5 más ubicaciones.
Ahí lo dejas.
Sí, sí. Bueno, sí, por ahí van los tiros.
Por ahí van los tiros. Bueno, pues eso en cuanto a la suma de plataformas y que Acción de Gracias están empeñados en fastidiármelas a mí, o sea que...
Y que sobre todo... Y que sobre todo Netflix... O sea, esto que... hay mucha gente que no está tan de acuerdo por el hecho de disgregar, ¿no?, tanto partido NFL, cosa que a mí me encanta. Al menos de momento a mí me encanta. Lo que hay que entender es que el precio unitario...
Pero disgregar, ¿no?, hasta cierto punto, Aitor.
Sí, porque sacar uno o dos partidos de una franja de entre 6 y 9 partidos, ¿vale? Es decir, claro. Y sobre todo en España, que el gran porcentaje de usuarios de NFL de primera franja, todos ven Red Zone, ¿vale? La gran mayoría tienen su equipo principal, se juega a las 7 en una pantalla. Claro, sí. Claro, nosotros quien lo produzca y cómo lo tal nos da un poco igual. La faena está en Estados Unidos, que a día de hoy se tienen que suscribir a tropecientas plataformas.
Para verlo todo en Estados Unidos te tienes que dejar un dineral, cosa que fuera de Estados Unidos no pasa, porque solo
pagamos nuestro Game Pass y quien lo produzca, quien lo emita, quien lo emita, nosotros pinchamos y lo vemos.
Y cada vez hay más en abierto y cada vez habrá más en abierto.
Eso es. Y al final la NFL lo que hace con esto es sacar más dinero por cada partido que vende. Obviamente no es lo mismo el paquete de partidos que le vende la NFL a Amazon de los jueves más el de Black Friday, el coste unitario, el valor o el importe unitario de cada partido, que lo que hacen vendiendo los partidos sueltos. Y me explico, la NFL con Netflix, al menos en el primer y segundo año, el valor de los derechos, lo que pagó Netflix por los derechos de los dos partidos fueron 150 millones por los dos, a razón de 75 millones de dólares por partido. Con lo cual, tú si estás sacando ahora partidos sueltos, estamos hablando de arriba abajo 100 millones de dólares por partido. ¿Vale? ¿Y esto qué significa? Aumentar el cap, mayores salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, nadie va a ir en contra de esto. Mañana, cuando voten lo de la Super Bowl en Tennessee en 2030, lo de la ampliación 11 partidos, tal. Todo esto van a seguir diciendo que sí todos porque va a seguir siendo más dinero en los bolsillos de los propietarios.
Y ya nos lo dijeron Ponce cuando estuvimos en la reunión con Godel en San Francisco, que en 2030 tenemos 16 partidos internacionales y que no está tan lejos, aunque no hay fecha, pero no está tan lejos, la NFL de 20 jornadas y 18 partidos por equipo.
Cuando le va.
Yo creo que los jugadores se resistirán un poco más de lo que creemos a eso.
La asociación de jugadores estará siempre ahí.
Hasta que le pongan dinero en la mesa.
Pero Víctor, y lo estamos viendo en nuestro fútbol. Las lesiones y en este deporte nuestro.
Sí, nadie se niega a ganar más.
Puedes aludir esa ganar
más, puedes, más. Pero si te llevan para adelante, sí que se niegan a ganar más.
Pero puedes aludir eso después.
No, hombre, si ahora estamos viendo que la vida media de un running back pueden ser 5 o 6 años, como amplíes partidos, igual
¿cuánto
la vida media de un running back son 3 años?
¿Cuánto era la vida media de un running back hace 15 años?
Pero mucho menos.
Mucho menos.
¿Vale? Mucho menos. Ahora, tal como se cuidan, es más larga y, además, luego tú puedes poner una serie de normas.
No comparto eso, ¿eh?
Espera, puedes poner una serie de normas que es ampliar roster, ¿vale? Tú puedes decir, oye, pues ahora tenemos un roster de X cantidad, pues vamos a ampliar roster. Fíjate en el soccer actual.
No me abras ese melón porque para mí es un fracaso descomunal.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero dentro de que se está haciendo mal y de que están metiendo de golpe demasiados, sí ya hay una mentalidad en los equipos de rotaciones y de plantillas más amplias. Todo eso se está metiendo. Pero, aunque la adaptación Jones, no es. Aunque Jones, la adaptación no está
que
bien.
Te diga una cosa. Tu equipo del alma, el Fútbol Club Barcelona.
Sí.
¿Has visto el listado de lesionados este año? Ya. Que son chavales de 20 años.
Que sí. Es salvaje.
Comparar un fútbol con otro, ¿eh? No podemos compararlo.
Sobre todo porque en fútbol americano te matan 3 veces más. No. O sea,
quiero decir, tú quitas un partido de pretemporada para poner un partido más de temporada regular, metes 2 byes, al final van a gestionarlo de otra manera y los jugadores van a ganar más dinero y van a decir que sí.
Sí. Sí. Y ampliarán roster. Y habrá más rotación.
Pero si lo que se quejan, como dice un buen amigo mío, a mí eso yo me va a pillar muy mayor. A ver qué hace.
Bueno.
A ver, no sé si es mayor de Pons, que tienes 90 Super Bowls.
Yo pensé que nunca vería que los quarterbacks iban a ser móviles en la NFL.
Ahora son hoy en día, obligatorio.
Ya tienes pocket passer.
Matt Stafford, Goff, claro, y pocos más, ¿eh?
Y yo tampoco pensé que viviría más de 300 años y aquí estoy, ¿sabes?
Míralo.
Fíjate. Tú vas a contar por la tele, Ponce, 18 partidos por equipo, 20 jornadas, ya verás.
Puede ser, no te digo que no. No te seguro. Bueno, eso en cuanto a calendarios. Luego, es cierto que este año hay algunos partidazos. Empezamos, por cierto, en jueves.
Miércoles.
Perdón, en miércoles. No recuerdo cuál es el primer partido.
El último, el
Super Bowl.
Seattle Patriots, ¿será el miércoles o el jueves?
Sí, no, el miércoles.
Jueves es el International.
Porque bueno, es Australia.
Jueves Melbourne. Perdón. Me vais a entender. Va a ser nuestra madrugada. Miércoles al jueves. Sí, jueves.
Eso
no,
es.
Claro, que es ahí donde me la estáis liando. No me la liéis. Es la madrugada.
La fecha del partido es miércoles.
Ya, vale.
Es la madrugada del miércoles o el jueves.
Estupendo. Hay un señor por aquí que nos está viendo desde San Sebastián y lo va a ver el jueves.
Es un día antes de lo que suele ser el kickoff.
Vale.
Madrugada del miércoles al jueves.
Eso es. Efectivamente. Ahí
¿te gusta? ¿Te gusta así? Ponce, mejor así. Sí.
¿El qué?
Mejor explicado así.
Como director del programa, sí, y es claro, más. Mira, vamos a hacer una cosa.
Como tú manes.
Pero ya verás. ¡Hala! Por pesado.
Ya le metí yo.
¿Qué HDP?
Venga, siguiente. A ver a quién quitamos.
¿Quién se queja?
¿Quién se queja? ¿Alguien más tiene algún comentario sobre mi
has estado bien. Has estado bien ahí.
Que bueno, pues la madrugada del miércoles al jueves empezamos. Por aquí hay gente que nos pregunta si va a haber Telen abierto. Esperemos que sí, que se anuncie pronto. Y que todo. Y que
habrá,
la vida
habrá noticias, habrá, pero estar tranquilos.
Sí. Y que se va a ver mucho fútbol americano. Otra parte.
Hablando,
de todo,
Ponce, perdona, ¿eh? Hablando de nuevas plataformas, quizá en España nos llevemos una sorpresa. ¿Verdad?
Sí, puede ser.
No digamos más.
Pero... No. Pero es cierto que la NFL está trabajando en nuevas historias.
Hay ganas, ¿no?
Sí. La NFL está. Democracia estilo Ponsetti. Es que es la buena.
Sí,
no hay otra.
Es la que
no funciona.
Claro. Escucha, si se aplicara mi democracia, iría al mundo mucho más suave de lo que va. Pero bueno. O alguien lo duda.
Yo no.
Así me gusta. ¿Ves?
Por la cuenta que me trae.
Pim, pam, la gente entra rápidamente al ritmo democrático. Que,
perfecto.
Eso en cuanto al inicio del calendario. ¿Qué más cosas? Sí. Iker, dime.
Nada, antes de meternos con el tema de hoy, que es quién se juega más en la próxima temporada de la NFL, simplemente constatar lo que venimos diciendo desde hace semanas. El culebrón se cierra. Aaron Rodgers seguirá un año más en los Steelers.
22 millones de salario que pueden llegar a ser 25.
Eso es.
¿Mantenéis mi teoría de que Steelers puede estar en el top 5, top 6 draft del año que viene o no?
No.
No, yo creo que van a seguir en el día de la marmota en el que llevan metidos una década. Serán competitivos, pero no lo suficiente para aspirar al anillo.
Sí. Sobre todo porque ir a jugar a Pittsburgh es muy complicado y ahí se hacen muy fuertes y sacan bastantes victorias. Rodgers es un quarterback que te permite competir partidos y lo que ha dicho Iker, yo creo que van a estar en la horquilla de 7, 8, 9 victorias.
Yo, Ponce, lo que estoy de acuerdo,
Víctor,
contigo…
¿No es peor equipo este año que el año pasado?
No, han mejorado.
Yo no lo tengo tan claro.
Bueno, lo que sí creo, Ponce, es que les convendría hacer una temporada.
Claro. Les convendría que se les torciera.
Resetearse de una vez.
Sí. Pero yo creo que es un paso hacia eso. Creo que tampoco lo están haciendo mal. Nos han demostrado durante muchos años que no es una franquicia que les vaya las urgencias ni las prisas.
Pero tampoco ganan.
Ahora han dado a esa defensa mítica que conocemos desde hace grandes años, han puesto un head coach de carácter ofensivo. Para mí eso tiene que ser un upgrade en este equipo. Yo soy de los que cree que va a dar un paso adelante. Sinceramente lo creo.
Esa defensa es un año más mayor. No, pero era la de Tomlin y ya no tienes a Tomlin.
Ya. Vale, perfecto. Pero esos mecanismos están allí. O sea, esa defensa.
Sí, los
puede
jugadores, los jugadores mantienen
autogestionarse.
Eso es,
puede
eso es cierto.
Autogestionarse. O sea, y un upgrade en la parte ofensiva. Yo soy de los que cree que pueden mejorar.
¿Alguno cree que van a ser aspirantes al anillo?
No, a eso no. A eso tanto ya no.
¿Ya
mejorados, ¿no? Pero eso, eso ya no. Esa pregunta,
¿Rogers claro. es de los mejores 10 quarterbacks de la liga? No. ¿Es de los 10 peores? Tampoco.
Eso es. No. Correcto. Están, muy bien explicado.
¿Están evolucionando o quieren ir evolucionando a un quarterback o Drew Allard que viene de ser algo etéreo, un concepto que no ha ido a ningún lado en college tampoco? Ellos sabrán el talento que tienen para evolucionar jugadores. Yo no tengo ninguna idea de la capacidad que tiene Mike McCarthy después de, ¿qué? ¿3 años fuera de la liga? ¿3?
No,
tres.
No, no.
Dos, perdón.
Dos años. Uno, ¿no?
¿Uno?
¿Sottenheimer cuánto lleva en Dallas?
Claro,
¿no?
Claro.
Sí, uno. Es verdad. Es verdad, Sottenheimer. No sé. Yo a mi manera de verlo, la NFL pasa muy rápido. Yo estar un año fuera de la NFL me parece que es un lustro.
No, y sobre todo que cuando estaba en Dallas, las mejoras del ataque de Dallas eran Sottenheimer. ¿Por qué creéis que le dan el equipo?
Claro, y era una línea ofensiva, ha sido una línea ofensiva que le pilló en los últimos estertores de la última anterior línea ofensiva. Ahora ya está una nueva
línea ofensiva rejuvenecida. Y súper bien entrenada, por cierto.
Pero de Sottenheimer, no es de McCarthy.
De Sottenheimer, absolutamente.
Es suya, con lo cual yo tengo muchas dudas de cómo va a salir eso. Y estoy más, es más, si tuviera que poner dinero, estoy más en lo de Ponsetti que en el día de la marmota.
Esa es muy heavy, esa es muy heavy, sí. La de
Ponsetti. Pero yo creo que van a estar en esas 9 victorias, 10 victorias, 8 victorias y ya está.
Yo creo que igual, se van a quedar ahí.
Dejadme que salude, que el otro día se acercó a mí Dani ¿sí? Ballesteros.
¿Sí?
Que me dice, Ponsetti, un placer saludarte en Camí de Cavalls, en Menorca, que vino a saludarme. Pero explícame eso de, lo siento por ti, por ser de los Bills. Es que los Bills, claro, era de los Bills. Y le dije, jo, pues ya lo sé.
Bueno, pues por las 4 Super Bowl seguidas, porque ellos salen, va camino es el nuevo Dan Marino.
Y porque están en mi grupo, están en el grupo de Patriots, Dolphins, Jets y Bills, y claro… Te viene alguien de los Patriots y dice, pues ya. Te viene uno de los Jets y dice, y, pero claro, también es cierto que Miami lleva en los últimos 26 años reiniciándose para conseguir un equipo Super Bowl que con un poco
eso
de suerte
es verdad. Eso también es verdad.
Lo veré en mis próximos 150 años porque seguiré ahí retransmitiendo. Sí,
eso es cierto. Pero bueno,
en fin, es lo que hay. Pero un abrazo muy fuerte. Me encantó saludarte, Dani. ¿Qué más? ¿Dónde estábamos?
Vamos al lío.
¿A cuchillo?
Sí, ya vamos al jaleo.
Vamos, hombre, claro.
Vamos al cuchillo.
Que llevamos medio programa.
Es verdad. Enredando.
El tema de hoy.
El tema. El temita.
¿Quiénes? Jugadores, entrenadores, equipos, general managers. ¿Quién en la NFL esta próxima temporada se está jugando más? Creo que es un temazo. Vamos a ver quiénes están ahí contra la espada, entre la espada y la pared, quiénes están contra las cuerdas, quiénes no pueden fallar o la cosa se pone chunga. Yo creo que todos tenemos una buena lista, ¿eh?
Sí.
Venga.
Venga, ¿quién empieza? Vamos. Venga, Aitor, ¿quieres empezar? Dame tú alguno, va.
Los Cincinnati Bengals y Joe Burrow.
Me las quito.
¡Epa!
Los Cincinnati Bengals respecto a Joe Burrow, diría ahí yo.
Mejor dicho, los Cincinnati Bengals por Joe Burrow. O yo borro, como lo quiera llamar.
Más les vale darle motivos para que se quede.
Sí. Es verdad que yo le pongo también un poco de debe a yo borro. Lo que pasa es que tampoco es su culpa, pero es que no para adicionarse tampoco en los últimos años, con lo cual. Pero bueno.
Es que
vale.
Le pegan mucho a Aitor.
Claro, claro. Es que, ¿qué va antes? ¿Algo bola gallina? Bueno, pues el caso es que claro. Hay algo que hace pío pío. Pues esto es un poco eso. Yo borro al inicio de esta offseason, que a mi gusto fueron declaraciones que pasaron bastante desapercibidas. Tuvo dos duras de prensa que como aficionado de los Cincinnati Bengals no te tienen que hacer ni pizca de gracia, porque cuando un jugador que va a cumplir 28 años o cuántos tiene Burrow,
no, va a cumplir 29. 30 en la temporada
va a cumplir 30, 30 que tiene 30, 29 30. Que tiene 29 para 30
cumple 30 en sí. Diciembre creo,
mira, pues acaba de cumplir 29, sí, te diga que el día que no siga jugando siga divirtiendo jugando a esto, el día que no se sienta cómodo se planteará qué hacer con su futuro, que no sabe si el futuro está con esta franquicia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se tienen que activar todas las alertas en esa franquicia.
El 10 de diciembre cumple 30 años.
Pues el, es que se tienen que, acti- o sea, se tienen que activar todas las alertas. O sea,
está imaginaros. En su prime. Está entrando en su prime.
Imaginaros, Iker, eso en Patriots, Víctor. Esto en Jaguars, además, un tío que ha llegado a una Super Bowl y que no, creo que.
Fíjate que Josh Allen dice eso en los
Bills. Josh Allen o Lamar. O...
Yo tengo a Josh Allen en los Bills, ¿eh? Bueno, porque yo también creo que los Bills entran en ese rango.
O en los Chargers, ¿no? Que puede ser una situación un poco también análoga, ¿no?
Con ahora hablamos de esos casos.
Sí, sí.
Vamos llegando.
Sí, hay más casos. Pero hay más, sí.
Claro.
Pero llevarlo yo creo que es clarísimo, ¿eh? Clarísimo.
Pero
clarísimo.
Es que ya ha habido rumores entre insiders de antes del draft. Con las dos primeras rondas, los Rams, ¿creéis que se pueden hacer con Joe Burrow? ¿Por qué hay ese aire entre tanta gente de alrededor de la NFL? O sea, no se hace ruido porque sí con estas cosas, ¿no?
Eso, ¿A alguien le ha interesado colar eso? Dime, Jones.
No, que estoy en esta página de Aitor. Uno, Joe Burrow tendrá muchos temas con lesiones. Joe Burrow barra lesiones. Después, Joe Burrow barra lo que acaba de especificar Aitor, declaraciones que no dejan buen sabor de boca. Joe Burrow y el año pasado su insistencia o tema a que cómo se configuró el equipo, mirando absolutamente la parte ofensiva, ¿vale? A quedarse con T. Higgins y llamar, y dejando la parte defensiva absolutamente hecha un coladero. Quiero decirte, Joe Burrow y sus decisiones tienen mucho que ver, así que va a estar muy, muy...
Respecto a eso, Luis, que estoy completamente de acuerdo en lo que está diciendo Luis, ¿eh? Respecto a eso, uno, que la gente no se despiste. Los Bengals llevan 3 años sin jugar playoffs. Jugaron la Super Bowl.
Claro.
Sí, sí.
Y llevan 3 años sin jugar playoffs. Sin 3 años.
Cuidado. Y
como no se metan, Burrow va a decir esto y hasta aquí ya, ¿eh? Como no se metan en playoffs, va a decir, de hecho, como no avancen, como no sean un equipo relevante, va a decir estoy hasta las mismísimas. Y luego lo de la defensa que decía Luis. Han hecho, todos vemos que han hecho un esfuerzo, que han una puesto atención en mejorar. Ya. Pero esto, con Anarumo, me lo creo. Con Al Golden, no tengo yo tan claro que vaya a funcionar, ¿eh? De verdad os lo digo. O sea, culparon a Anarumo y le decían, no, es que tenía un sistema defensivo muy difícil para los jóvenes. El tío era un crack
ajustando
partidos.
Ajustando, es. sobre la marcha te cambiaba,
claro,
cosas.
Si no tenía los jugadores para eso, no es su culpa. Y han traído al Golden de la NCAA para ver si es capaz de desarrollar. No está desarrollando nada de momento.
Sí, pues, venía de la Universidad de Notre Dame de coordinador defensivo.
Cuidado
y,
con eso.
Y parece que eran... Al final eran buenos jugadores más que él que tuviera un buen plan sobre esa defensa.
La defensa de los Bengals ha sido históricamente mala. Iba a decir esta temporada.
Correcto, correcto.
Ya. Correcto. O sea que veremos.
El primero de la lista, Barrow, que quién sabe, porque por cierto, solo matizar una cosa que estaba diciendo Aitor y que tiene toda la razón. Quien haya hecho correr el tema de los picks y de los Rams, lo ha hecho conscientemente.
Hombre,
o sea,
claro.
Y si te piensas o
tú sabes de qué va esto, Ponce.
A Barrow en los Rams, si te lo imaginas, con el equipo que tiene ahora mismo los Rams.
Y con McVay, Ponce, y con McVay.
Claro, por eso, bocata de cardinales, va. Y dos, por la noche, capuchino.
Eso es como trampa.
Claro.
O sea, sí. Vamos, lo que hicieron con Stafford sería esto duplicado en
claro,
Stafford.
Claro.
Imagínate.
Pero venga, vale. Déjame, que yo te
siguiente.
Meto otro ahí.
Luis, vas a tope. Venga,
voy a tope porque creo, y para mí, sinceramente te lo digo, el que, al margen de que estaba leyendo aquí en el chat y a nuestra estimadísima Nerea, le doy un beso enorme.
Sí, le mandamos un abrazo gigante.
Un abrazo grandioso, siempre allí pendiente y todo. Espero que estés de lujo. Bueno. Y tienes razón con los nuestros. Déjame que no los meta ahora tan pronto, Nerea. Ya sé que los nuestros, que son los Niners, tienen un capítulo, sí. Pero tienen un capítulo, lo sé. Sí, pero
no creo que
déjame,
sea tanta
déjame
urgencia.
Que no los meta de momento. Y me vaya a uno que para mí va a ser clave. Cambio de staff, que muchas veces se miraba al staff si era o no. Cuando llegamos a una época concreta de la temporada, venga, a ver quién nos va adivinando, parece que se cae. Regular season impecable, pero cuando llegamos a una época concreta de la temporada, no sé si era el staff o era él, que no sabía.
¿Me dejas que te diga una cosa, Luis?
¿Sí?
¿Me dejas que te diga una cosa?
Dímela.
A Lamar Jackson y a los Ravens.
A Lamar.
Nadie les va a juzgar hasta después de Navidades. Todo lo que No pueden ganar nada, perder sí, pero no pueden ganar nada hasta después de Navidad. Se les va a empezar a juzgar después de la Navidad.
Estoy de acuerdo, pero no quita que no tienen la hot seat Lamar absolutamente, bajo mi punto de vista. Hasta ahora se ha encumbrado todo un poco, que si el staff, que si no sé qué. Ya no está ese staff, ya tienes algo nuevo.
Una cuestión de prestigio en lo competitivo, ¿no crees?
Totalmente, tío, totalmente. O sea, la calidad que tú tienes no va acorde con lo que hemos visto en playoffs. Ya te digo, en regular season no, nadie tiene ninguna duda. Pero este equipo va a volar, estoy convencido. Pero es en una época concreta de la temporada donde se pone. Entonces, ¿qué puede pasar si otra vez, no sé, ya los focos del staff ya no está?
Es una cuestión, porque le veo a Víctor torcer el morro y ya sé por dónde va. A Lamar no le va. O sea, que si Lamar, por lo que fuera.
A ver, su calidad está clara.
25 equipos se matan por Lamar. Sí, 25. No, 27. 30.
30. 30.
No, 20, 27.
Bueno,
tío,
es verdad. Exacto. 27, exacto, sí. Hay tres o cuatro que.
Sí, que lo tiene muy claro. El tema es en cuanto a eso, a su imagen, a su prestigio de cara a la liga, porque esto no va de MVPs, esto va de ganar cuando hay que ganar. Pero él, su futuro, evidentemente no está en juego.
Sí que compro sobre todo el hecho del, incluso el orgullo del propio jugador de en la postseason, el tener esos partidos de que todo el mundo unánime diga que Lamar Jackson se ha puesto el equipo a la espalda y los Ravens han pasado de ronda. Pero claro, estaba pensando esta situación y hay un jugador que yo no dudo de su calidad, pero ha llegado, si no me equivoco, dos veces a playoffs y en las dos veces ha jugado muy mal, y es Justin Herbert.
Ese es otro de los nombres clave aquí. Se acaban las excusas. Justin Herbert tiene que empezar a ganar partidos en playoffs o va a empezar un run importante.
Estoy de 0-3 en playoffs,
Estaba viendo. Pues,
se me había olvidado.
Estaba viendo que pero te digo que. Claro.
Dale, Ponche.
No, te iba a decir que el primer partido de Chargers es contra Cardinals, con lo cual van a empezar con tranquilidad los Chargers, y el primer partido de Ravens es contra Colts.
Pero una pregunta, la cosa de Chargers. Pero nos da la sensación, a ver si igual yo es una paja mental mía, pero a mí, por ejemplo, sí que veo más, sí que puedo individualizar más en el desastre de Baltimore sobre un Lamar que no el desastre de los Chargers sobre un Herbert. Creo que hay factores, Luis, colectivos, entre lesiones y otra serie de cosas, no estructuración de un equipo, pero todavía para Luis, acorde a él. Lamar ha tenido una estructuración de equipo, ha tenido toda una serie de cosas que creo que Herbert no las ha tenido igual, Luis, creo. Igual es paja mía, pero
te voy a decir sí, pero o gana en playoff este año, sí, bueno, o lo de empezar a ponerle entre los cinco mejores, que para mí está ahí.
Se nos cae de la élite.
Es que, por ejemplo, Luis, iba a decir, entiendo lo que dices, pero hay un drop de Mark Andrews flagrante contra los Bills, que les, si me digo, iban a la prórroga con ese drop.
Con la conversión de dos.
Lo deja caer el balón a conversión de dos y los Ravens cae. Y ahí Lamar hace todo lo que tiene que hacer. Justin Herbert, pese que, repito, tiene muchísimo talento y es un quarterback que a mí me encanta. Y los Chargers, lo que han sufrido más son las lesiones. Las veces que han llegado a playoffs, tiene un balance de los tres partidos de dos touchdowns y cuatro intercepciones, de los cuales cuatro son en un partido.
Creo que son niveles distintos en este caso.
Pero sí, sí. Comparar dos situaciones y dos jugadores que también en postseason tienen ese interrogante.
Víctor, tío, estaba mirando el calendario de Chargers por curiosidad y es un marrón de calendario importante.
Pero son
un
tienen
equipazo,
una división. Tienen una división.
El resto también lo es.
La clave para Chargers es que Slater y Alt estén sanos. Harbaugh depende de estos dos tíos.
Es que si están sanos, el equipo va a funcionar, estoy convencido.
Porque había traído para el center, que es un buen jugador, y Hampton va a ser una estrella, yo creo.
Ahí está el que, es decir, las lesiones es lo que de verdad más les ha mermado, pero también Herbert ha jugado muy mal en playoffs.
Oye, tienen a Seattle, a Broncos, a Chiefs, a Rams, Ravens,
que fueron
a Texas,
un equipo de playoffs,
a Patriots.
No me, es que pero, fueron segundos escucha, de división.
Ya, claro, por eso. Es que es un marrón. O sea, aparte de los de su grupito, que ya es la leche, es un marrón los que vienen de visita. Dale. De mucho cuidado, ¿eh?
Y los Chargers es el típico equipo que está en un partido de las 10:30 de la noche y pierde contra los Raiders, ¿eh?
Escucha, ojo con los Raiders.
Claro.
Te lo dice un rival divisional, eso.
A ver,
Aitor, se le ha visto el pruberillo ahí.
Por eso lo digo.
Habéis tirado. Barrow, Lamar, Herbert ahora. Creo que hay un nombre que está tardando mucho en salir.
A ver.
Jalen Hurts.
Jalen Hurts
hizo una temporada terrorífica el año pasado. Hubo dos partidos donde no completó pases en las segundas mitades. Voy a ir más allá.
Pero fíjate que yo lo meto más en Filadelfia, no tanto en Jalen Hurts.
¿Yo en los dos crees?
Sí.
Yo creo.
Eso porque para mí Hurts tampoco.
Luis, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué preferirías tener?
¿Sí?
¿A AJ Brown o a Mekhi Lemon y Dontayvion Wicks?
Yo a AJ Brown.
Y yo y todos. Vale. Vale. Vamos a hacerlo con argumentos, ¿vale? La manera de atacar de Filadelfia estos años de éxito, sobre todo se ha basado en un gran juego.
Yo tengo a Filadelfia, ¿eh? O sea, quiero escucharte para que me cambies la percepción. Si cambio a Hurts o Filadelfia. Sí.
Ese juego de carrera ha sido el más prolífico y el más usado. Eran los que más corrían y los que mejor. Por la línea, por Saquon, por un entrenador de línea que ya no está. Que harto se ha pirado él, ¿eh? Uh-huh. Stoutland se ha pirado él. El caso. O sea, cuando tú juzgas a un buen quarterback. Antes hablamos de Matt Stafford. Matt Stafford es un jugador de pocket que no corre nunca, pero que desde el pocket es capaz de cubrirte cada brizna de hierba del campo.
Claro, ya sabes.
Jalen Hurts, el año pasado, ¿sabes cuántos pases intentó en el medio del campo entre los números,
Las marks. Uh-huh.
¿Cuántos de más de 10 yardas? Intentó 12 en toda la temporada. Es decir, que solo pasa nada cuando hay un jugador absolutamente solo. ¿Qué están haciendo las defensas? Dejarle el medio campo porque no quiere pasar. Cuando tienes un quarterback que no es capaz de cubrir todo el campo y además está huyendo del pocket a la primera de cambio, Filadelfia es un equipo que como colectivo hay pocos como él en la liga. Si este año, como dice Luis, tengo a Filadelfia marcado, si Filadelfia no consigue ser un equipo élite, van a mirar a Hurts. Y a Howie Roseman no le va a temblar la mano.
Y a Sirianni.
Es verdad, a los dos.
Estoy ahí, pero yo como a Hurts lo pongo en... Si funciona el backfield, Jacón. Si funciona la línea, Hurts es un buen gestor. Si eso, que no lo ha tenido esta temporada, no ha tenido línea, y el backfield ha sido, creo que la peor temporada de Barkley prácticamente, no funciona, Hurts cae también. Con lo cual, sí.
Hombre, claro,
sí puedes mirar a Hurts. Sí puedes mirar a Hurts.
Entonces, estás dando la razón. Porque tú, cuando un equipo va mal, ¿qué le pides? Que lo que hace Mahomes, lo que hace Barrow… Sabemos que él no es un tío que se tire al equipo a la espalda solo. Por eso le estamos señalando.
Queda en evidencia, podríamos decir, o corroborado, que Jalen Hurts te da ese extra que te dan los grandes quarterbacks de esta liga.
Pero aquí, pero aquí lo hemos dicho siempre, que Hurts no es eso. Iker, tú y yo lo hemos defendido siempre, que no es ese.
Ya ves que no te va a hacer perder, pero cuando las cosas se ponen feas, ganar tampoco.
Pero si tienes un colectivo que aspira al anillo y tu quarterback, cuando las cosas se... Bueno, San Francisco se lo comió vivo. San Francisco se lo comió vivo. Cuando tienes un quarterback que no es capaz de elevarte, cuando ese colectivo, ese juego de carrera, esa línea no funciona... Es que no es un quarterback para un equipo que aspire a ser campeón. Y ya han sido campeones. Pero si la siguiente temporada juegas terrible, y he dicho lo del centro del campo. ¿Qué hacía AJ Brown por encima de todo? Porque Jalen Hurts era terrible contra la zona y excelente contra el individual. Uh-huh. Porque tenía un AJ Brown que te lo ponía, porque ganaba una y otra vez contra Press.
Y de Bonta.
Con la ruta en profundo. Y de Bonta. Entonces, si le quitas esas cosas y no es capaz de dar un nivel de equipo campeón, ya ha tenido una off-season donde le han caído unos palos de cuidado. Como no juega bien, y se me olvida una cosa. Llega Son Mannion. A una de las cosas que en esta off-season se le ha acusado a Jalen Hurts es de cambiar jugadas en el huddle para no jugar bajo center. Son Mannion viene de McVay, de LaFleur.
Jugar bajo center hasta...
Que por encima de todo, claro, porque quieren hacer algo que Luis defiende siempre, que el juego de pase y el de carrera vayan, estén casados.
De la mano.
Absolutamente.
Y con Hurts no puedes. Como en esas primeras jornadas hasta Acción de Gracias no veamos que juega bajo center y puede hacerlo de una manera eficaz, ¿para qué has traído a Son Mannion?
¿Cuándo hemos visto el mejor Jalen Hurts? Cuando ha jugado Rampas Option con Saquon Barkley al lado.
Lo fácil, ruedines. Sí,
lo fácil. Pero es que cuando tienes una línea ofensiva que ha sido de las mejores líneas ofensivas que hemos visto en los últimos 5 o 10 años, Rampas Option te funciona sola.
Pero es que tú,
y el mejor dúo de receptores de la liga. Cogiendo sus balones.
Lo ha sido.
Posiblemente.
Pero es que tu right tackle estrella.
Con 34, 35 años, sí.
Dickerson en el interior, las lesiones le están puliendo. Es que, claro, no
puede. Jürgens juega bien, pero no es Kelsey.
No es Kelsey. Entonces, claro, pues. Claro. Entonces, ¿para qué tienes un quarterback? Para que te marque las diferencias.
Claro. Te pongo un ejemplo, Luis.
Vamos a ver.
Jalen Hurts, creo. Solo una cosa, es una comparativa para que es, sí, además sí, lo pienso de verdad. Sí. Creo que Jalen Hurts tiene más techo, por ejemplo, que Brock Purdy. Pero yo a Brock Purdy le he visto echarse el equipo a la espalda, pelear, partirse el pecho.
Personalmente, si yo tuviera que tener un quarterback, prefiero a Purdy que a Purdy.
Yo también. Sin duda. Pero creo que en tiene más.
Ahora mismo la congregación ha
levantado.
Pues, estaríamos discutiendo, pero es que esos son argumentos. Estamos sacando argumentos.
Pero es que, y es subjetivo. O sea, yo creo que Jalen Hurts tiene más cosas que Brock Purdy. Pero yo a Brock Purdy le he visto hacer de héroe más veces que a Jalen Hurts. Es verdad que los dos mejores partidos de Jalen Hurts han sido en dos Super Bowls. Eso es imaginable.
Yo ahí tengo más
de carrera en dos Super Bowls. ¿Vale? Eso, cosa que Brock Purdy que no puede decir. Pero en el día a día.
Eso es lo que yo le pido.
En lo de todos los días.
Que de septiembre a diciembre.
El día que a las 7 de la tarde se te atraganta un partido en no sé dónde, que le veas echándose al equipo a la espalda, cosa que he visto muchos quarterbacks hacer, y a Jalen Hurts no.
Yo a Jalen Hurts, fíjate, esa característica no se la veo. Es un poco, también pondría el ejemplo de, oye, todos sabemos qué necesita Jared Goff para ser un gran quarterback. Como se lo quites, ¡pum! Te pasa como le pasó en los Rams. O sea, si se lo quita Jared Goff, sin embargo, todo el mundo te dirá, Jared Goff es un gran quarterback desde que está en Detroit Lions y con una serie de condicionantes porque le conocen y saben
con que los Rams llegó a un Super Bowl.
Pero no acabó.
Goff tiene el factor limitante físico. Que tiene el atleticismo que tiene. Jalen Hurts tiene un atleticismo mucho mejor que el de Goff, que le puede ayudar a romper jugadas, a salir del pocket. Es decir, yo creo que tiene un mayor abanico. Eso sí, pasando, me parece mucho mejor Goff.
Es mucho peor pasador, evidentemente, que Goff. Sí, el problema es que Goff no tiene piernas.
Bueno, dicho esto, si me permitís, me gustaría tirar un nombre. Y es de un GM, no es de un jugador. Y es del señor Chris Ballard. Perdona, Ponce, si me he adelantado el general manager de los Indianapolis Colts. Este año ya se ha salvado de ser despedido, bajo mi punto de vista. Llegó en 2017, Luck se retira en 2018. No se ha encontrado un sustituto de Andrew Luck. Todos sabemos la cantidad de quarterbacks que han pasado por Indianapolis, los
Matt Ryan, Carson
Brissett, Daniel Jones, mi prima, todo el mundo pasó por allí. Ha renovado a Daniel Jones, ha renovado a Alec Pierce. No tienes primeras rondas por el trade de Sauce Gardner. Es cierto que yo creo que Carly Irsey, la nueva propietaria, tiene algo que ver, pero aún así tú eres el GM y vas a responder ante ello. Y si los Colts esta temporada, con las dos renovaciones que he comentado, no mejoran ni se clasifican en playoffs, yo creo que Chris Ballard cae.
Estoy de acuerdo.
Pues vamos a ver, luego os preguntaré si creéis, nos quedan 10 minutitos, preguntaré si creéis que hay alguien que quizá no coma el pavo este año, que es parte del pavo. Hostia, sí, piensa.
Es pero muy heavy ahora.
Piensa, no me lo digas, piensa.
Yo tengo un candidato clarísimo.
Os voy a decir una cosa. ¿Creéis que van a estar mirando con ojitos a CJ Stroud o no este año?
Hombre, Ponce, es otro de los grandes nombres.
Yo tengo, Ponce, solo te pongo un pero. Es que yo tengo dos nombres juntos, CJ Stroud y Bryce Young. Los tengo empaquetados juntos.
Pues mira.
El 1 y el 2 de ese draft.
Es que o sea, sí, más Bryce Young.
Qué curioso, ¿eh? Qué curioso porque parecía.
Que los dos van a estar bajo miradas ahí.
Esta temporada es su temporada para ver si hay un sí definitivo sobre ellos o si las dudas ya hacen que no les vayan a extender y vayan a buscar otro sitio.
Con esto pasan dos cosas. Una, y creo que todos estamos de acuerdo, nunca ha sido capaz de reproducir el nivel al que jugó en su temporada rookie. Nunca. Y luego, ahora mismo tiene un lunar de esos que tienes que ir al médico a mirarte rapidísimo, que es el día de las intercepciones en Foxborough. Le va a perseguir. En cuanto empiece a tener problemas, le van a sacar ese partido en los resúmenes de después. Está mirado con lupa. Y digo una cosa más. Además, tiene un equipazo alrededor. Sí, le han mejorado la línea. Le han mejorado el juego de carrera. La defensa es la mejor de la NFL.
Vuelve Tandel.
Cualquier responsabilidad va a ir directa a CJ Stroud. Os planteo un escenario hipotético. Digamos que Jalen Hurts juega muy mal. ¿Creéis que Howie Roseman levanta el teléfono y le dice a Nick Caserio, oye, este chico no te está funcionando, tráemelo, te mando a Hurts y alguna rondita y yo trato de levantarle en árbitro? Yo creo que es lo que podría pasar.
Sí. Yo creo que tanto CJ Stroud como Bryce Young se están jugando muchísimos millones de dólares este año. Pero cuando digo muchísimos, muchísimos. Y es más, ya no es solamente jugarse muchísimos millones de dólares. Es que cuidado con una temporada mala de estos dos, van a entrar en el terreno que entraron hace unos años Sam Darnold, Baker Mayfield, que puedan tener ciertas dudas hasta de cuarto vacuno en la NFL.
Sí. Yo ahí tengo dudas con
No, que con una mala temporada creo que eso les puede llegar a ocurrir. Y a mí lo decía Stroud, ha hecho una cosa esta offseason que creo que no es casualidad, y es que se ha cortado el pelo por completo.
¿Ah, sí?
Se ha rapado por completo la cabeza, sí.
Pero esto es de nuevo comienzo.
Alguna apuesta, sí, 100%.
Es que tiene algo de eso. Yo creo que tiene algo de lo que dice.
Se está tomando la temporada, sí.
De resetear lo que tal, porque era un chico que en el primer año, cuando gana el rookie ofensivo del año, era un chico que, aparte de cometer poquitos errores, tenía una capacidad brutal de olvidar el error. Y parece que esa capacidad la ha ido perdiendo.
La memoria de pez es súper importante en el quarterback.
La confianza la ha perdido.
Y es que en la Super Bowl, el otro día lo hablaba con Víctor, en los playoffs contra Patriots en aquel partido, yo creo que hubo un momento que no sabía si estaba en New England, si estaba en San Francisco, si era en NFL, si estaba en la NBA, no tenía ni idea dónde estaba. O sea, no sabía ni lo que estaba pasando. Había planos que le enfocaban en la banda, estaba completamente ido de la casa, o sea, estaba fuera.
Uh-huh. Ya, sí, por ejemplo, en esta situación a CJ Stroud, yo creo todavía que, más allá de que estoy de acuerdo en que va a tener focos encima, en eso no tenemos duda, pero sí, a diferencia de Bryce Young, creo que él continuará siendo QB1, cosa que si no le va bien a Bryce Young, yo ya creo que sentaría en esa situación, y aprovecho para meter a uno que creo que entraría en esa situación dubitativa, como es Kyler Murray. Si Kyler Murray...
Es otro que hay que poner en esa lista, ¿eh?
Es otro que si no le estará en los focos, pero que si no sale bien, entra ya en ese territorio de QB2, de...
Kyler Murray, Luis, tiene un año de audición con el mejor receptor de NFL, uno de los mejores, una gran pareja, un gran entrenador.
Exacto. O que le va a dar... Aunque yo creo que está en un sitio ideal, una gran defensa con Flores. Cuidado, eso para mí es importantísimo.
Pero que se la juega, hablamos siempre de
ofensiva, pero es el equilibrio. Y tiene buena defensa y va a tener ofensiva. Con lo cual yo creo que está en el sitio ideal. Pero como no le vaya bien, sí que se va de... Ya con dudas,
Ponseti, ¿qué nos tiras?
Os tiro que si creéis o me queríais decir quién quizá no coma el
el turroncito, tío. Hostia,
el pavo,
yo tengo un candidato clarísimo.
Yo dos.
¿Ah, sí?
Hostia, yo me cuesta ahora, ¿eh?
Uno es el mismo que tengo, tengo el mismo que tú, el primero, yo creo. Bueno, todos.
Bueno, yo tengo Aaron Glenn.
Claro.
Ah, coño. Sí, claro.
O sea, cualquier cosa que vaya mal en los Jets...
Pero es que ya lo están esperando ellos, creo, ¿no? Claro, para mí, como no es algo que...
A la mínima de cambio ya lo van
yo he dicho Jets, pero como ya veo que ellos lo han montado para lo que lo han montado...
Pero es Glenn en particular. Es Glenn en particular, porque además el general manager ha hecho un buen trabajo en el draft. Por lo tanto, creo que pase lo que pase, le van a dar la oportunidad de hacer ese segundo draft. Aaron Glenn está en la picota total. O gana 7-8 partidos, cosa que veo muy poco probable, o va a perder su empleo. Creo yo, ¿eh?
Probable. Y empiezan como...
¿Tú crees que quieren, que esperan? Es que no sé, me cuesta.
No, esperar, yo creo que esperan echarlo.
Que lo harán más de cara a la galería, entonces, el movimiento, porque ellos ya lo tienen ahí para eso.
Pero casi solo se puede salvar acercándose a un récord positivo.
Ya.
Sí.
Creo.
O que gane lo que te he dicho, esos 6, 7, 8 partidos con una buena cara en ciertos momentos.
Bueno, es que como pero, gane, pero igual lo echan porque gana, ¿eh? Porque no les interesa.
No, los picks los tiene.
6, 7 partidos son muchos, ¿eh? Para los, o sea, si son capaces de ganar.
Sí,
que salir, tiene que salir muy bien la cosa.
Es que no creo que pase.
No sé.
Yo a mí se tengo me ha dos nombres de que, porque dígame. No tengo muchas dudas de qué va a pasar con ellos. Uno ya lo dije en un programa anterior de que yo los veía siendo un top 5, top 6 del draft, que es Steichen, el entrenador de Colts.
Hostia, los Colts, ¿verdad? Sí.
Tantas dudas os generan los Colts.
Y eso que Steichen no es el gran culpable, pero...
Pero alguien tiene que pagar los platos rotos.
Sí, claro.
Sí.
Y luego tengo otro.
Sería un gran error.
Que ya me ha sorprendido que este año no lo hayan despedido, que es Todd Bowles, el entrenador de Tampa Bay.
Todd Bowles. Hostia, pues yo creo
sobre
que
todo por cómo terminó el año Tampa Bay. Lo terminó fatal. Tan mal.
Si vuelven a tener un año mediocre
de
barra
siete
malo.
Partidos de los últimos. Sí.
Siete de los ocho últimos.
Creo que está señalado, ¿eh? Sí.
Vale.
Sí.
Puedo comprarlo, ¿no? Ese toque defensivo que tenía, quizás. No por la parte ofensiva, ¿eh? Tanto porque. Yo creo
le han quitado los coordinadores ofensivos uno detrás de otro.
Y a Mike Evans ahora.
Eso es cierto. Y el gap está año
fíjate
no funciona,
que yo, le, yo a Todd Bowles le he visto en peor situación. Si me lo pones esto hace un par de temporadas, igual pero te compro.
El problema está en que ¿sabes? Quizá ¿no? Buccaneers y los propios Falcons, hay Buccaneers, Panthers y los propios Falcons te pueden comer la tostada. De tener la sensación de ya no tengo el dominio de esta división y ya Carolina me ha adelantado por la derecha, veremos los Falcons este año, pero quizá los Falcons también. Y no sé si los Buccaneers van a aceptar ser los terceros.
O cuidado los Saints, incluso que de repente todo funcione.
Y no cuento a los Saints, que quizá Kellen Morgan en este segundo cuenta el shock también, iba a decir.
Aunque Tampa
incertidumbre en esta división.
Aunque Tampa queda tercero en la división, yo creo que sale.
Sí. No puede.
Claro que sí. Y nos tira dos nombres.
Oye,
que dicen Mamba. Uno es la Flair.
Sí. Déjame una cosa solo. Tampa tiene un calendario.
Cuidado.
Ojo, no es fácil el calendario. O sea, vale que tienes ahí a tus Saints, tus Falcons, que son tus primos. Pero
ya no son tantos Saints y Falcons, yo creo. Y este año te dan más guerra.
Claro, pero tío, pero tienen a los Ravens, a los Chargers, a los Lions, a Chicago. Joder,
¿cuánto está la Norte?
Packers, Vikings. Ojo, que da un poco de vértigo lo que tienen.
Sí. Lo que decía, que nos dice que le hacen por el chat dos nombres. Uno que no estoy de acuerdo porque le han renovado, que es a Matt LaFleur en Green Bay, que le han renovado. Le renovaron la semana después de playoff cuando hubo ruido, le renovaron y creo que le
blindaron. Mala temporada la pasada. Él, yo le vi estático y todo, pero no creo que esté en hot seat.
Asignatura pendiente los receptores. Para mí su asignatura pendiente es resolver la duda de los receptores.
Es que puede que sea el peor grupo de receptores de su división.
Puede, te iba a decir que era...
¿De la división? El problema es que hay mucho uno y medio y no hay un uno.
Seguro.
En un equipo están Justin Jefferson y Jordan Addison. En otro, Amon-Ra... Y Jameson Williams. Y los de Chicago no tienen mala pinta, ¿no? Con Odunze
Barden.
Es que yo creo que es el peor cuerpo de receptores de la división, sí.
Y luego nos tira otro nombre que le dicen Mamba, que es el de Dan Quinn.
Yo creo que tiene crédito, ¿eh?
Yo opino lo mismo.
Me cuesta todavía Dan Quinn.
Su primera gran temporada con los Commanders aún le va a dar crédito y ver de qué es capaz de hacer con Jaden Daniels.
Mínimo una
si
más
me permitís,
va a tener. Sí.
Si me permitís, os pongo tres en uno. Además, los tres son del mismo draft. Son tres receptores, ¿vale? Que son Marvin Harrison Jr., Brian Thomas y Malik Nabers. Malik Nabers, que se ha tenido que operar por segunda vez. Cuidadín.
Huele fatal.
Brian Thomas Jr. tuvo su gran primer año rookie, pero se ha deshinchado en esta segunda temporada. Y Marvin Harrison Jr. sigue sin cumplir las expectativas de ese talento generacional que salía de college. Son tres receptores que este año pueden tener un año muy bueno y ganarse una gran renovación, porque les pueden aceptar la opción de quinto año y empezar a negociar su extensión. Y si tienes un mal año, ese cartel de Marvin Harrison Jr. de talento generacional y los otros de primera ronda se puede ir despeñando y decir, pues quizá nos equivocamos y no son tan buenos estos chicos.
Vale, dentro de su franquicia, puedo estar de acuerdo, pero ¿no crees que seguirían teniendo mercado? Dentro de que sí van a tener focos porque creo que había una expectativa arriba, creo, dentro que sí estoy de acuerdo contigo en eso, ¿eh? Pero creo que si
sí, sí, sí.
El problema, Luis, es que son tres receptores de primera ronda llamados a ser estrellas, que los tengas que poner a disposición de ser traspasados.
Eso ahí está el que.
Eso baja.
Y sobre todo, por ejemplo, el ejemplo de BTJ, que receptores como Parker Washington o Jacoby Myers este año te han pasado por la derecha.
Me han comido la tostada.
Y luego, sí. Simplemente, y terminamos con esto, probablemente se jubile el Delfín de Miami para que entre un señor con un bastón y seamos los jubiletas de Miami, depende de cómo nos vaya. O
sea, a mí tiene todos los focos, pero por otra cosa, Ponce, pero no te preocupes.
Os tiro un último nombre, pero en un código completamente distinto. Digamos. ¿Quién se juega mucho esta temporada? Los Ángeles Rams, porque todo lo que no sea ganar un anillo será un fracaso para ellos. O sea, es en otro código, nadie va a perder su empleo, pero todo lo que no sea ganar el anillo,
pero
les va a
dejar insatisfechos. O llegar a la Super Bowl.
Ganar el anillo.
Y incluso te puedes sumar que van a señalar a la primera ronda de haber seleccionado un quarterback y pensar en el futuro. Cuando este año juegas en casa y van a sacar todo este tema, McVay quería otro jugador que aportase que no fuese un quarterback y que les Snitch se ha equivocado.
O sea, es que si nos ponemos tan exquisitos poniendo aquí a estos, tengo que poner a mis Niners, tío, también. Si te pones tan exquisito poniendo a los Rams en este banquillo, ya digo, pues mis Niners también han de estar.
¿Con qué resultado estarías satisfecho esta temporada con los 49ers? Si llegan a una final de conferencia, te vas feliz, ¿no?
Encantado, vamos. No,
pues los Rams no. Los Rams tienen que llevarse el anillo sí o sí.
Es que además, pienso una cosa. Que es que
38 años.
Sí.
Ahí
sí,
voy.
De acuerdo.
Va a ser, y juegas en casa.
Es, sí. Aparte de eso, que eso tiene un componente emocional.
Compro esto más que lo de Hurts. Esto lo compro.
Pero es que fíjate que lo de los Rams, si no ganas este año el anillo, el pensamiento y el sentimiento de la franquicia durante mucho tiempo es hemos despreciado la gasolina que le quedaba a Stafford. Es lo que vas a pensar. O sea, con más verdad, más mentira, y luego puedes perder por mil millones de circunstancias. Pero lo que van a pensar es eso.
Y evidentemente el puesto de trabajo más seguro de la NFL es el de Sean McVay, de toda la NFL.
Exacto.
Pero, sí, tienes que ser campeón.
Sí.
Bueno. Lo vamos a ir dejando aquí. Llevamos una hora de podcast. Amenazamos con volver esta semana.
Y habría más en las listas.
Y bueno, podríamos hacer media hora.
Tres horas.
Vamos.
Vosotros no tenéis familia y cosas que
Víctor,
hacer.
no te escaquees, ¿eh? Pero Trevor.
Perdón.
No te escaquees, ¿eh?
Con mi colega no.
El año pasado compró crédito, creo.
Sí. A ver, si es un desastre, sí que te la compro, pero a ver.
Yo tenía los Lions, para hablar de ellos también, que creo que en Lions puede haber una cierta. ¿Sí?
Esto es una conversación para otro día.
Sí.
Pero escucha, que el viernes seguimos, que no os preocupéis, que no es que ahora nos marchemos y no aparezcamos más. O sea, que podemos hablar de todo ello, que estaros tranquilos. Pero si hay algo que antes de iros a meter en la cama queráis contar, decídmelo.
Que os queréis sacar del pecho.
Claro, que os saquéis el.
Podemos aguantar.
Podemos
aguantar al viernes. Sí.
De hecho, ¿seguro? Creo que ya va siendo hora de empezar con el repaso de divisiones.
Deberíamos empezar ya la tournée de.
Mira, he soltado los Lions. Podemos empezar por alguna de las nortes.
Me mola.
Pues venga, empezamos. Amenazamos el viernes con volver y vamos a empezar a analizar divisiones que ya va tocando. Y bueno, vamos a ir reconstruyendo el camino hacia la temporada que se acerca y que va a estar emocionante. Señor Jones, muy buenas noches. Señor Sagasti, buenas noches. Señor Manzano, buenas noches. Señor Mongeo, muy buenas noches.
Un placer.
Gracias, Yarders. Volvemos muy pronto.
Hasta la próxima.
Chao.